Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Caro Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Espero que estés muy bien, disfrutando de una vida maravillosa. Y hoy tengo una invitada muy especial. Ella se llama Maya Moussa. Ella nació en Suiza y cursó su educación básica en una escuela Waldorf. Realizó estudios de lingüística en Londres y España. Trabajó como maestra y terapeuta en diferentes escuelas en Suiza. Y es cofundadora de la Asociación de Arte Terapia Antroposófica, en donde ha trabajado como formadora y terapeuta, y ha impartido cursos de arte terapia y formación de adultos en España, Portugal, Inglaterra, Finlandia y en muchas partes del mundo. Así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Maya. Es un honor tenerte aquí en Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás?
Gracias, muchas gracias por la invitación y por vuestro interés en nuestro trabajo.
Al contrario, Maya, muchísimas gracias a ti. Y bueno, tenemos curiosidad de saber qué es arteterapia antroposófica.
Sí, y bien que digas arteterapia antroposófica, porque arteterapias hay muchas corrientes y gracias a Dios cada vez más, y es cada vez más presente en este paisaje de las terapias y psicoterapias, ¿no? Pero hay grandes diferencias, y el arteterapia antroposófica nace en la clínica Ita Beckman en los años 20, creo que en el 1926-27. Sabes que la doctora Beckman, que inauguró conjuntamente con Rudolf Steiner la medicina antroposófica, ella fundó una clínica, la Ita Beckman Clinic, que hasta el día de hoy existe, es una maravillosa clínica, y ahí cerca de Basilea, en Suiza. La doctora Ita Beckman pide a otra doctora joven, que entonces se llamaba Margaret Stabenhagen, que luego se casó con el Rudolf Hauschka, y por eso le pide que por favor desarrolle pinturas, una actividad de pintar para determinados pacientes. Y la doctora Hauschka había estudiado pintura con su tía en Hamburgo mientras estudiaba medicina. Entonces ella empieza a desarrollar desde el punto de vista muy desde la medicina, desde como médica. Llega allí también la pintora Liane Collot-d'Herbois, muy especial, muy, muy buena artista. Y la doctora Beckman, a ella también le pide, por favor, pinte usted con unos pacientes. Y entonces ahí ya empiezan como dos corrientes, una que se nota mucho, que es desde lo médico, y la otra que es muy desde lo artístico. Seguramente que la pintora Liane Collot-d'Herbois veía más que otras personas. Entonces ella ahí tiene un enfoque como muy especial. Y ahí nace la arteterapia antroposófica. Entonces, arteterapia como tal, como profesión, se registra en Estados Unidos por primera vez en 1962, art therapy, ¿ya? Pero aparece también en el campo de las terapias después de la Segunda Guerra, porque la idea es que las personas que han sido, que están tan gravemente traumatizadas y que tienen tantas cosas que no pueden expresar con palabras, lo puedan expresar a través de del arte. Y empiezan a invitarles como una psicoterapia. La idea en general es expresa lo que llevas dentro, ¿no? Como saca lo que tienes dentro. Eso nosotros quizás en un comienzo de un proceso también lo hacemos, pero en esta terapia expresiva, sobre todo es la expresión y no van más allá. O sea que se queda, el dolor se manifiesta en el grito, pero el grito nunca se transforma en canto. Y esto es lo que intentamos desde la arteterapia antroposófica, que es una diferencia fundamental, porque lo nuestro no es una terapia de expresión en primer lugar, sino una terapia de impresión, que queremos proporcionar una impresión determinada para que la otra persona pueda desarrollar ciertas cualidades que necesita para su proceso de, ahora digo, autosanación, porque toda sanación en el fondo, al final, es autosanación, aunque el terapeuta, el médico, impulse procesos, pero luego es el propio organismo que se sana. Y también que sobre todo en arte terapia antroposófica trabajamos mucho desde lo médico también, no solamente en lo psicológico, psicoterapéutico, para sentirse mejor, que es un gran punto, claro, pero también hay indicaciones médicas muy, muy determinadas, lo que en otras arte terapias no hay.
Me llama mucho la atención, o sea, ¿cómo dices tú? Primero plasmar lo que llevan y luego crear algo que se impregne en tu ser. Eso me parece precioso.
Sí, porque cuando estamos enfermos o cuando tenemos un problema psicológico, es definitivamente el hecho de que estemos en un desequilibrio, ¿no? Y para restablecer el equilibrio, que es la salud. Salud no es un estado que estamos, es lo normal que estemos sanos. Salud es un estado de continuo equilibrio. Y es muy fácil perder un equilibrio, ¿no? Entonces, transformando el problema, ¿no? Transformar. Y para transformar, el arte es lo mejor. La simple transforma, ¿no? Entonces es integrar y transformar, son un poco los principios que trabajamos. Y sobre todo, no quedarnos en el grito, a veces es importante, cuando se te cae el ladrillo sobre el pie, tú gritas, ¿eh? No, no puedes cantar, ¿no? Pero es importante que este grito pueda volverse algo sanador. Y luego también en arte terapia antroposófica consideramos el impacto del arte sobre el estado anímico y vital, ¿no? Una cosa es sobre lo anímico. Todos conocemos el efecto del arte, de la belleza, de la música sobre lo anímico. Pero sobre lo vital se está ahora investigando mucho. De hecho, salió un estudio hace 2 años que está publicado en la OMS, un estudio en Inglaterra que se hizo a lo largo de bastantes años, si recuerdo bien, a lo largo de 11 o 13 años, sobre personas que viven con el arte. Ni siquiera era sobre personas que pintan o que hacen música, sino personas que viven con el arte. Quiere decir que el arte forma parte de su vida, que van a museos, que van a conciertos, ni siquiera que sean activos ellos mismos. Y han encontrado que tienen una expectativa de vida del 31,8% más de personas que no tienen arte en su vida. Y que esto se ha aplicado ahora por la OMS, es como yo creo que esto es un logro, ¿no? Que se reconozca esta fuerza sanadora del arte. Más te cuento, sí, tenemos la diferencia de arte o de terapia expresiva o terapia impresión le ayude al paciente a desarrollar nuevos aspectos, a transformarlo el pasado, ¿no? Y tomar como otro rumbo hacia el futuro. Luego quizás te puede interesar que un psiquiatra alemán, el doctor Markus Traechler, que es el sobrino del famoso Traechler, que se ocupa mucho del arte terapia desde lo científico, y él habla de 4 principios activos en el arte terapia. Uno es activación de recursos, de fuerzas físicas y anímicas, que nos podemos como sentir más frescos, más fuertes, y claro que no podemos mirar el alma separado del cuerpo, o el cuerpo separado del alma, si no estaríamos hablando de una persona muerta, entonces sí que el alma y el cuerpo están separados, pero en la terapia siempre van, desde luego, ¿no?, de la mano. Y luego habla también de una autoexperiencia positiva, que nos sentimos como capaces de crear. Cuando somos creadores, somos un poquito como Dios, o sea, se enciende nuestra chispa divina a través de la actividad artística. Luego tenemos una ampliación creativa de la vivencia, del comportamiento a partir de las experiencias artísticas. Quiere decir que cuando alguien empieza a trabajar con el color, de repente se da cuenta de lo azul, que es el cielo de De repente viene un paciente y dice, ¿usted ha visto el atardecer? Fue espectacular. Y esto en un lugar en la Selva Negra, en una clínica que estuve trabajando, y cada tarde había atardeceres espectaculares, pero el paciente no lo puede ver. Y a través del trabajo con el color, como que se abre la mirada y se abre otra vez el contacto con el entorno. Y luego también lo que llamamos la fuerza del yo, ¿no? Activar e innovar las fuerzas del yo y de las competencias de autorregulación y de formación. De esto hablo cuando me refiero a volver a establecer un equilibrio que hemos perdido. Esto en última instancia lo hacemos desde nuestra fuerza yoica, ¿no? A lo que apelamos.
Es precioso, porque además, ¿sabes qué? No sé, algo ocurre cuando tú mueves tus manos también, ¿no? Ya sea cerámica, ya sea barro, lo que sea, como que algo se transforma en ti, es como mágico, incluso hasta amasar la masa del pan, ¿no?
Sí, absolutamente. Y mira, si tuviéramos esta conciencia de incluir el arte en nuestra vida cotidiana, mi gran querida maestra Eva May siempre decía, tú puedes poner la mesa de manera artística, tú puedes colocar un ramo de flores y lo vemos, ¿no? A veces entras en casa de alguien y dices, wow, bueno, un tipo venusino será, ¿no? Porque todo es belleza, todo está hecho con arte. El arte no tiene que estar encerrado en los museos. Es una pena, el arte, bueno, también conocemos, ¿no? Que el arte tiene que estar integrado en nuestra vida, en nuestras profesiones, ¿no? Hablamos del arte de curar en la medicina antroposófica, del arte de educar, habla Rudolf Steiner, ¿no? Y si tuviéramos como más arte en todos nuestros ámbitos, yo creo que tuviéramos mucho más salud, ¿no?
Claro. Vivir con toda esa belleza, ¿no? El arte de cocinar, el arte
Sí,
de todo.
absolutamente. Claro. Sí.
Oye, y entonces esto es algo que beneficia a todas las personas, no importa la edad, todas las personas se benefician, ¿no?
Sí, digamos que a partir de los 7 años, ¿no? Antes sí podemos jugar, pero para hacer un trabajo artístico necesitas que tus fuerzas vitales estén liberadas, que las fuerzas vitales en el primer septenio las necesitamos mucho para crecer el cuerpecito y formar los órganos. Entonces, de ahí interferimos. Y sacamos estas fuerzas para hacer algo según un programa o para aprender a leer y escribir, que sabemos que es absurdo, le quitamos fuerza vital al niño. Entonces sí, que hay cosas que lúdicas, que el niño pequeño hace su propio proceso, ¿no? Tiene su lenguaje gráfico en sus dibujos, es maravilloso, ¿no? Pero arte terapia como tal recomendamos después de los 6-7 años hasta los 120, ¿no? Bueno, y claro, siempre adaptándolo a la edad, a la constitución, a la patología, a la biografía, a lo que hay, ¿no? Por eso se hace como un enfoque muy individualizado para cada persona, si hablamos de pacientes. Luego sí se trabaja mucho también arte terapia en contexto social, con refugiados. Ahora tenemos una gente que trabaja en una institución o fundación que acoge a los adolescentes que están dañados por el COVID, que están muy dañados. Hay muchos suicidios en este momento de adolescentes. Y ahí entran mucha gente de arte terapia, a recogerlos, a darles otra vez un sentido, porque el ser humano busca el sentido y si no tiene sentido, pues se desespera. Y lo estamos viendo en todos los países, en Suiza también. Se está hablando mucho, yo soy de Suiza, se está hablando mucho de las consecuencias del confinamiento sobre los adolescentes y niños, ¿no? Es muy serio esto. Y ahí entran mucha gente de arte terapia, luego hay gente, arte terapeutas, yo trabajo con un equipo que van a las cárceles en Tailandia, cárcel de mujer en Tailandia, imagínate, es casi el infierno. Van ahí a ofrecer arte terapia para estas mujeres, otras personas que trabajan con ancianos, muchos, otros que trabajan en centros de acogida, etcétera, etcétera. Yo creo que en este momento, más que lo médico, que arte terapia se hace mucho también en clínicas oncológicas, arte terapéuticas, porque se conecta de otra manera a través del arte, pero en este momento donde más arte terapia se está aplicando es en el contexto social. Y trabajamos mucho con niños autistas, con niños hiperactivos. He trabajado muchos años con niños en una escuela psiquiátrica. Y es lo mismo, ¿no? Aportarle algo que él no puede desarrollar, ¿no? Ahí es, vamos de la mano con la pedagogía, pero un paso más, un poco más especificado, claro que sí, ¿no? Pero siempre sabiendo a qué recurso voy, ¿no? Porque tenemos en las arteterapias antroposóficas tenemos 6 artes que se aplican de manera terapéutica. Se puede, y ahora se está investigando mucho sobre la arquitectura. Se puede aplicar arquitectura de manera terapéutica y sería muy importante que tuviéramos más conciencia de cómo influye la arquitectura. Luego, que actúa mucho sobre nuestra condición física. Luego trabajamos con la escultura. La escultura en muchísimos ámbitos diferentes, ¿no? Desde lo más, digamos, escultura muy estructurada, modelamos mucho los cuerpos platónicos nosotros. Luego hay escultura que se trabaja con escultura grande, que en nuestra escuela no lo hacemos tanto, pero hay una línea de arte terapia a través de la escultura, de trabajo con barro, incluso alguna vez con gente con adicciones es muy bueno, muy indicado trabajar con madera, con piedra de talco, incluso con mármol, pero hay que saber hacerlo. Y allí el modelado, la escultura, actúa mucho sobre nuestras fuerzas vitales, ¿ya? Es un poco de balance que no se puede hacer con una persona que está desvitalizada porque le quitaríamos la fuerza vital que le resta. Pero si son personas que sí que tienen fuerza vital un poquito, entonces el modelado nos devuelve muchísimo, nos vitaliza muchísimo, nos estructura. Además, es lo único que es indicado, bueno, no lo único, pero una de las terapias que es indicada cuando hay inflamación de la pintura, ¿no? Fuerzas vitales. Tercero, tenemos la pintura, el color, que ya habla mucho, el color habla al alma, eso lo sabemos todos, ¿no? Entras a una sala que está pintada de rojo, o a una sala que tiene un azul suave, bueno, reaccionamos enseguida con nuestras emociones, con nuestra alma, con nuestro sentirnos bien. Entonces, el color, yo lo llamo siempre, es el puente entre la esencia del individuo y su vida anímica, ¿no? El color nos ayuda, nos abre, el color nutre el alma. Ahí estamos a nivel de lo que en términos antroposóficos llamaríamos lo astral, ¿no? La astralidad entre el yo y el astral. Trabajar mucho sobre el alma con el color. Eso es donde nosotros, en nuestra escuela Auska, que es la de la Asociación de Arte Terapia Antroposófica, ahí trabajamos sobre todo con el color, pero también con dibujo y con modelado. Y luego tenemos la dicción, lo que también llaman arte de la palabra, que trabaja mucho sobre, por ejemplo, sobre el ritmo, pero ya apela ante todo a las fuerzas de la individualidad, la recitación. Luego la musicoterapia, bueno, nos abre. Es también, allí hay mucho que investigar porque sabemos que el sonido tiene una fuerza formadora, ¿no? El sonido plasma formas. Entonces es lógico que el sonido actúa sobre las formas, sobre nuestros órganos también. Ahí hay mucho que investigar. Y la musicoterapia antroposófica también tiene varias ramas, ¿no? Del trabajo con la voz, el trabajo con los instrumentos. Y luego, en la terapia que lo incluye prácticamente todo, desde la arquitectura, desde el modelado, la escultura, el color, la música, el habla, es la eurimia curativa, ¿no? Que es este arte que inaugura Rudolf Steiner hace más de 100 años. La eurimia es como un arte de movimiento que también tiene su especialidad en lo terapéutico. Entonces, en terapia siempre como equipo vamos a miramos este niño, miramos este paciente y qué terapia es la que él más necesita. O quizás tiene que empezar con pintura, pero luego puede ir a euritmia. O, bueno, ¿no? Y esto es la gloria, ¿no? Yo he trabajado en dos ocasiones durante mucho, no, en tres. En tres lugares donde había un equipo terapéutico con el médico, con el psiquiatra, con los otros terapeutas y se contempla al paciente, ¿no? Se le coloca al paciente en el centro y todos aportan desde su especialidad lo que ven, lo que recomendarían y así se va como haciendo un plan de terapia muy, muy personalizado. Esto es el ideal del trabajo del arteterapeuta antroposófico, ¿no? Trabajar en equipo, trabajar en lo interdisciplinar. Y la verdad que es para el paciente, yo he visto milagros trabajando de esta manera. Esto, bueno, en España hay inicios, hay lugares donde sí que hay como equipo interdisciplinar, pero muy poco, y ni hablar de clínicas, ¿no? De hospitales, como en Alemania, como en Suiza, hay hospitales antroposóficos que incluyen no solamente la medicina antroposófica, sino que es una medicina integrativa, que no se niega, por ejemplo, si hay que hacer algo alopático, si hay que hacer una cirugía, pues hay que hacerla. Si toca mucho contemplar, si toca una quimio, pues hay que hacerla, pero hay que fortalecer al paciente. Y allí sí incluyen, normalmente incluyen todas las terapias artísticas, las clínicas. Y ojalá que en muchos lugares del mundo pueda nacer esto, pero en este momento estoy en España y veo que estamos muy lejos de estas posibilidades. Pero en España hay mucha iniciativa individual, que las personas ven que hay una emergencia y se ponen a trabajar y ayudan. Porque lo peor es no hacer nada, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, había un equipo en Gran Canaria, una psicóloga y una arteterapeuta. Bueno, las dos estudiaron conmigo y se fueron a un barrio marginado, un barrio complicado, ahí a un lugar como un centro de día donde las familias dejaban a sus abuelas o gente que tenían problemas que no tenían dónde dejarlos, pues los dejaban allí plantados en la televisión. Iban esas dos mujeres valientes y les ofrecían un proyecto que lo llamaban Pinta tu vida. Bueno, increíble, ¿no? Increíble, y para ello no necesitaba ni el permiso de un psiquiatra, ni que esto se llame terapia, porque las pseudoterapias son otro tema. Aquí en este país, ¿qué es lo que se puede llamar terapia? Yo creo que hacer bien es lo que queremos, ¿no? Hacer el bien. Claro. Y si vamos con esta intención, aunque sea así, pinta tu vida. Era increíble lo que movían en esas personas durante unos meses, como nutrirles, como devolverles mucho, mucho sentido de vida, ¿no? Desde la apatía, no. Y hay muchas iniciativas así. Aunque no, yo aquí un poco me quejo un poco de que no haya estas clínicas fantásticas, pero hay mucha iniciativa individual. Esto es de gran valor.
Qué importante lo que dices, porque hay que tener presente que nuestra vida la podemos acompañar con el arte, ¿no? No dejarlo, porque sí es verdad que cuando estamos, como digamos, muy en el mundo material incrustados, ¿no? Te empiezas a agobiar. O sea, es una cosa que no sé, yo lo he vivido, o sea, me he alejado por completo. Vives la vida que te indican como debe de ser cuadrada y te empieza a pesar. O sea, es cuando bailas, ¿no? De pronto dices, wow, no, esto es vida, esto es vivir. Y cuando pintas, igual, como que sale y entran y es maravilloso.
Sí, mira, en el confinamiento lo hemos podido ver. Esto ha sido quizás una gran oportunidad para muchas personas. Ha sido un palo, eso lo estamos todos de acuerdo. Uh-huh. Se ha sufrido mucho. Pero hemos visto también muchas personas que han podido dar un paso en cuanto a un cambio de valores. De repente estás en tu casa, que no puedes ir a divertirte, que no puedes sacar a tu familia a comer, no puedes ir al teatro, no puedes hacer las 20.000 cosas que estabas como acostumbrado a ir corriendo de un lado para otro. Y de repente estás contigo mismo, ¿no? Y se han formado muchas iniciativas, que, aunque sea por Zoom, pero que han compartido actividades artísticas. Bueno, venga, vamos a hacer dibujo de formas que nos armoniza. Y no tienes idea la cantidad de gente que podían como reconectar consigo mismo, pero también con otros, porque hay mucha gente que estaban muy solos, muy, muy solos. Y yo he llevado unos, ¿cómo se llama esto? Unos workshops, ¿no? ¿No se llama? Unos encuentros en los que trabajamos, se llaman matices del alma, ¿no? En las que las personas de, yo qué sé, desde Patagonia hasta Irlanda, la condición era hablar castellano, ¿no? Que se reúnen y que trabajamos sobre las emociones y llegamos a unos encuentros muy, muy profundos y sobre todo a nutrir el alma, ¿no? También a trabajar sobre el miedo, a trabajar sobre la esperanza. Y esto creo que es, como ya he dicho, tenemos que buscar nuevas formas también. Yo no puedo tener mi consulta de arte terapia y esperar que me llamen a la puerta y que vengan y que les pueda tratar su hepatitis crónica, ¿no? Esto muy poco, eso en Suiza sí que lo había. Y ahora es como también mucho el impulso de conectar, ¿no? De encontrarnos a un nivel quizás objetivo, a un nivel muy, muy personal y poder hacer un trabajo creativo de esta manera. Y ha funcionado, llevo ya más de un año haciendo esto. Con gente de todos los países, ¿no? Al final se trata de esto, ¿no? En este momento tan crítico de mucho sufrimiento, mucho, mucho, ¿no? A muchos, muchos niveles, la inseguridad, etcétera. Poder compartir, pero luego poder actuar. Porque si estamos solo con el Zoom y solo con la pantalla, lo sabemos, ¿no? Con los niños que han tenido que hacer lo que llaman homeschooling. Eso no es homeschooling. Homeschooling es que tú te pongas a hacer pan con tu hijo. Y a ver cuánto pan necesitamos y también le damos al vecino y a la abuela, ¿no? Esto es homeschooling. Homeschooling no es estar con una pantalla, ¿sabes? ¿No? Por cierto, Rudolf Steiner fue educado con homeschooling por su padre, ¿lo sabes? Uh-huh. Hasta los 10, 11 años hicieron homeschooling. Súper progre esta gente, ¿no? Fue un homeschooler. Entonces es aprender en la vida, pero lo que hacen es no hacer nada, es estar con la pantalla, ¿no? O quizás les dan algunas, les mandan fotocopias para colorear. Esto no es hacer, ¿no? Y muchas personas que se han visto obligadas a estar con la pantalla trabajando, luego poder ser creativo, poder pintar, luego compartimos las pinturas. Esto creo que son eso, nuevas formas, ¿no? De lo terapéutico en lo social también. Volviendo a lo que es arteterapia, con tu permiso, ¿no? Ver un poco cómo actúa al final. Porque podemos decir, es muy bonito y el arte es muy bonito y súper chulo y a mí me gusta bailar, pero ¿cómo actúa? ¿Cómo funciona? ¿No? La gente siempre me pregunta. Actúa sobre la impresión, lo que ya he explicado, la impresión que recibe el paciente o el cliente. Puede ser el color, puede ser el sonido, ¿ya? Puede funcionar a través de la experiencia de la autoeficacia, que muchas personas llegan, entran por la puerta y dicen, pero yo no sé pintar, pero yo no sé. No, tú sabes porque tienes dos manos o tienes, tú puedes, ¿no? La autoeficacia, el sí que puedo, ¿no? Que luego muchas veces dicen, pero esto lo he hecho yo, ¿no? Yo soy capaz de hacer esto. Y luego también desarrollar algo nuevo. Muchas veces pacientes, y ahora también me refiero a pacientes oncológicos, mucho, trabajamos mucho en oncología, pero también con otros pacientes, pero en una enfermedad tú pierdes el futuro, pierdes la visión del futuro y estás como muy atado en el pasado, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho mal y por qué me toca esto a mí? O sea, y a través de la actividad artística tú desarrollas algo nuevo. Tú siempre vas como trayendo un poco de futuro hacia el presente. Y aunque no sea consciente, pero es lo que en realidad pasa en una hora, de una hoja blanca que tenías delante, has ido hacia el futuro, has cogido algo del futuro, lo has traído al paciente. Eso es desarrollar algo nuevo. O sea, la experiencia de que sí que puedo desarrollar algo nuevo, mi vida no ha terminado aquí. Luego el equilibrio en los procesos salutogenéticos, ¿no? Los procesos salutogenéticos, ahora no voy a hablar de salutogénesis, pero es un fundamento de nuestro trabajo. Las fuerzas que nos sanan, buscar los recursos del paciente, no los problemas. Los problemas ya los tiene, y ahí está el médico, el psiquiatra, el que se ocupa del problema. Y yo como arteterapeuta tengo el gran privilegio de buscar el recurso de lo que el paciente sí que trae. Y todos traen algo. Y buscar, ¿no? Es una búsqueda de tesoros. Como terapeuta tú buscas y vamos a fortalecer lo que está allí y vamos a hacerlo crecer. Y siempre encuentras, siempre, por mucha oscuridad que haya, siempre encuentras algo con lo que puedes trabajar. Esto es el equilibrio en los procesos salutogenéticos, buscar lo que te sana, no combatir lo que te enferma. Eso está bien, para eso está la quimio, ¿no? Fortalecer la salud. No, yo no combato tanto la patología, por eso es una profesión muy bonita, la verdad. Y luego también, tal como un medicamento, arteterapia puede ser como un modelo para el organismo, como para recordar al organismo algo que ha olvidado y por eso ha perdido el equilibrio. Recuérdale al organismo que también tiene que, por ejemplo, desarrollar calor. Ahí trabajamos mucho con el color, con el rojo, con los colores cálidos, eso es fácil de entender. Y lo otro quizás va en la misma dirección, a desarrollar nuevos impulsos, ¿no? Cuando el paciente viene ya, cuando está en su proceso y llega, entra por la puerta y dice, hoy quiero pintar una cueva, o hoy quiero pintar el paisaje del Danubis que estuve en un viaje. ¡Ay, súper! Desarrollar algo nuevo desde su iniciativa. Y de ahí va, ¿no? La meta quizás sería la autonomía, ¿no? Que no es que... Eso depende mucho también de las culturas. Yo he trabajado con gente de Finlandia, Tailandia, Inglaterra, Alemania, Suiza, España, Portugal. Bueno, he trabajado en muchísimos países del mundo y he visto que ahí sí que hay grandes diferencias culturales, ¿no? En cuanto a la autonomía. Yo soy suiza y en Suiza, cuando trabajaba con un grupo de 12 personas, pintamos algo, ¿no? Yo explico lo que pintamos y hay como 11 pinturas igualitas y una que hace un poco algo diferente. Ah, y te preguntan, ¿es así? ¿Es correcto? ¿Es así como tiene que ser? Y la primera vez que pinté con gente en España, bueno, eran 12 personas también. 11 que pintaban desde una libertad y una alegría y el color, bueno, hermosísimo, ¿no? Ahí sí, más autonomía, como un poco menos prejuicio, como que se lanza, ¿no? Y bueno, y una persona que quizás un poquito que no tenía eso, pero esta es la relación. Ni hablar de cuando fui a México, ¿no? Que hay más color todavía, ¿no? Ahí sí, en cuanto a la autonomía y la expresión, también influye lo cultural, desde luego.
Claro, claro. Has dicho algo que me parece muy, muy importante, que cuando tú haces las cosas, te das cuenta que eres creador. Y nos han educado a creer que somos receptores, ¿no? Recibimos todo lo que otros hacen porque nosotros no. Solo hay unos selectos que son creadores y nosotros no contamos con ese de privilegio. Entonces, hay gente que incluso pinta con la boca, ¿no? O con los pies, o con lo que puede, se expresan, ¿no? Son creadores y construyen cosas que no existen. Y yo creo que eso es mágico. Hay mucha gente que tiene la necesidad de ver para creer. Y hay gente que cuando expresa estas cosas, primero lo ve y luego lo plasma, ¿no? No necesita ver lo tangible, sino crearlo en su mente y luego expresarlo. Entonces,
los grandes maestros en esto son los niños.
Claro.
¿No? Si no les damos estas fotocopias y no pueden dibujar más allá de la rayita, y luego viene la mamá y me dice, mira que dibuja muy mal. ¿Por qué? Ah, porque aquí se ha pasado, ¿no? Ahí allí les destruimos a lo que tú te refieres, esta creatividad, esa libertad de crear. Los niños saben y tienen además una gran necesidad de hacerlo. Bueno, perdona, te he interrumpido.
No, no, no. Y además, ¿sabes también qué pasa ahora que lo dices? Que también cuando hacen algo, tiene un niño 3 años y hace algo y le dices, ah, ¿qué es? Una jirafa, no, pues, ¿cómo que qué es? Pues es su expresión. Tú ya le quieres meter ahí en un envase, ¿no?
No, claro. Además, el niño antes de los 7 años tiene su lenguaje gráfico, que es interesante, que se parece en todo el mundo. Antes he dicho que la cultura influye mucho, pero me refería a los adultos. Porque en el niño, el lenguaje gráfico del niño, de un niño de la India y de un niño de Irlanda es el mismo. Él va como documentando cómo va tomando, digo, tomando este cuerpecito, ¿no? Empezando por la cabeza cuando hacen estos, bueno, los garabatos de los niños son como una documentación sobre su evolución con su cuerpo físico. Y una vez que está hecho, que llegan a la tierra, que ya ahí sí que hay diferencias, que el niño hindú quizás va a dibujar un elefante, mientras que el niño alemán va a dibujar un tractor, ¿no? Como ahí, empieza por ahí a los 5 años, ¿no? Esto que ya se refleja lo que es su percepción del mundo. Pero antes es un lenguaje común, ¿no? Eso es maravilloso. Sí. Bueno.
Y lo que decías de que trabajabas con personas con cáncer, o sea, hacen ese trabajo, pero con el objetivo de sanar físicamente.
Sí, de apoyar la medicina. Ahí trabajamos con medicina antroposófica cuando el médico trabaja con el muérdago, muchas, casi, casi siempre ahí está indicado la pintura, el color, el trabajo con el color. Pero claro, hay que saber cómo, ¿no? Porque desde la medicina antroposófica contemplamos el cáncer, ahora lo digo como muy simplificado, ¿eh? No soy médico, pero el cáncer como una enfermedad fría, ¿no? Como un exceso de frío, el desequilibrio está allí. Y a través del arte, sobre todo a través del color, podemos volver a invitar, a estimular el organismo a otra vez como desarrollar el calor, pero desde adentro, ¿no? Porque tú sabes que hay tratamientos de hipertermia, esto en otras líneas de medicina también, hipertermia, hay una hipertermia de que casi hierven al paciente, perdón, esto no es antroposófico, pero hay muchas líneas que buscan allí cómo podemos volver al calor del organismo, ¿no? Que como el organismo enfermo, según, pero hay organismos enfermos que han perdido la capacidad de crear, de generar calor, u otros en otras patologías que han perdido la capacidad de generar frío, cuando perdemos la forma, ¿no? Y allí entramos con el trabajo, con el color, para que el paciente pueda activar su propio proceso salutogénico. Claro, y nosotros apoyamos, por eso están en estos puntos, es muy importante trabajar con un médico. Porque a veces pensamos como lo que la gente dice, homeopatía, bueno, me he tomado esas bolitas que si no me hace nada, pero daño no van a hacer. Claro que sí, si no está indicado algo que te puede sanar, si no es lo justo, también te pueden enfermar. Y con arte terapia lo mismo, es un instrumento muy potente, entonces por eso nuestra formación son 4 o incluso 5 años, ¿no? Porque tenemos que saber muy bien lo que hacemos y no solamente hacer arte, ah, hacer arte es chulo, eso es divertido, sí que sí, que sí, pero igual podemos también hacer cosas y hacer daño. Hay una gran responsabilidad y por eso una de las líneas de la ética profesional del arte terapeuta es trabajar con un médico sobre, bueno, cuando se trata de patologías. Cuando es un trabajo higiénico, salutogénico, puedes trabajar sin médico porque tú lo ves. Incluso, y eso me lo dijo mi querido amigo Florencio Herrero, el doctor con el que inicié la formación aquí en España hace 22 años ahora, que sin él no hubiera empezado. Pero aquí, como él como médico, yo como arte terapeuta, iniciamos con nuestra formación de arte terapia. Y entonces, él siempre dice, en España es al revés, en España son los arte terapeutas que mandan a los pacientes al médico. Porque tú pintas con alguien y luego ves, puede haber algo, pues quizás mejor que vayas al médico a ver si te puede apoyar. Pero esto no es, normalmente es al revés, que el médico le recomienda al paciente que tendría que hacer eurimia, que tendría que hacer musicoterapia, que tendría que hacer arteterapia, pintura, dibujo, qué sé.
Ok, que lo deriva. Muy bien. Y para toda la gente que esté interesada en este tipo de formación, ¿qué requisitos necesitan?
Mira, nosotros ofrecemos una formación permanente o una formación, como también lo hemos llamado, complementaria para profesionales de la salud, de la pedagogía, de lo social, ¿qué más? Psicología, medicina, arte, claro. O sea que ya tienen que tener una profesión. Tienen que tener mínimo 25 años. Tienen que tener un interés en antroposofía, porque trabajamos, nuestra formación es desde la imagen del hombre que ofrece la antroposofía,
claro,
que es lo que nosotros somos, ¿no? Y nada, luego es una... Hay otras formaciones, ¿no? Hay en Buenos Aires, por ejemplo, hay dos escuelas que son full time. Nosotros no somos full time. Nosotros hacemos un fin de semana al mes durante 4, respectivamente 5 años. Se pueden tomar los 2 primeros años, que son de la pedagogía, mucho de la, sobre la biografía, sobre el color, un poco el instrumentario de lo que es arteterapia, ¿no? Estudiamos la teoría de color de Goethe, y, bueno, el segundo año es historia de arte y evolución de la humanidad y del individuo. Y esto podría ser como un bloque de 2 años para complementar el trabajo de un maestro o de una persona que dice yo quiero esto para mi propio trabajo o para mí mismo. Y luego son los otros 2 años que son los años de la especialidad de patología, fisiología, donde se trabajan más temas médicos y más propuestas arteterapéuticas. ¿Qué hago yo con un paciente que tiene este o el otro problema? Entonces, estas son las condiciones. Nosotros trabajamos, como he dicho, una vez al mes y luego muchas tareas, mucho estudio. La gente esto es la ventaja del Zoom, la gente se reúne para hacer grupos de estudio, de lecturas y luego hacemos un curso intensivo al año, en verano, que pueden ser 7 días, por ejemplo, cuando trabajamos cada día con su planeta y color, o son 5 o 6 días en verano. Y esto, eso, a lo largo de 4 años, de los cuales los 2 primeros son como un poco los años como de autodesarrollo, porque hay que hacer un trabajo de autodesarrollo importante, ¿no? Para, como terapeuta, de aprender a percibir, a observar, a conocerse a uno mismo también, ¿no? Porque tienes que conocer tus propias tendencias para luego ser objetivo en la terapia, ¿no? Porque esto se ve, hay algunos terapeutas ahora, digo, no sé, pero que hace lo mismo con todos los pacientes, porque es su propia historia y no la historia del paciente. Por eso necesitamos tanto tiempo, ¿no? Porque lo que yo cuento lo podría quizás contar, o mis compañeros, que somos un equipo, hay gente muy buena en nuestro equipo, y podríamos quizás contarlo en un año, pero el proceso necesita su tiempo, ¿no? Necesitamos asimilar esas cosas. Por eso son, aquí en España son 4 años, ¿no? En Colombia, por ejemplo, trabajamos con el IPMT, o sea, la formación está integrada dentro del IPMT y ya va a ser una formación completa, como lo que son otras formaciones que son full time, que son más, como te digo, más intensas, más, son muchas más horas, donde también pueden aplicar personas que no tienen una profesión como de las que yo he nombrado. Pero nosotros solo es esto, ¿no? Es hacer como un trabajo complementario para que un maestro, para que un psicólogo tenga otras herramientas para trabajar. Eso son como 2 líneas.
¿Y a qué página pueden obtener información en caso de que estén interesados? ¿Cómo sería?
Nuestra página ahora se llama arteaaa.com.
Y ahí pueden encontrar todos los requisitos, o sea, el trámite, las fechas, ¿no? Me imagino.
Sí, lo que hacemos aquí, o un contacto que pueden también llamar por teléfono si tienen más preguntas. También en la página hay un montón de información de cómo funciona arte terapia, ¿no? Uh-huh. Este es el trabajo que hacemos aquí en la península, o sea que aquí en España. Uh-huh. Luego hay lugares en México, en Argentina, donde también trabajo, en el ITMT de Colombia, o sea, en la formación de medicinas y terapias antroposóficas, que es como orientada desde el Goetheanum. Ah, sí, una cosa más. Nuestra formación aquí, nuestra formación permanente, que suena un poco raro porque no es permanente, no es eterna, sino nuestra formación complementaria aquí en España de arte AAA está reconocida por la sección de medicina del Goetheanum, o sea que tiene un sello de calidad, o sea que me conocen, me miran, me reconocen, nos reconocen, perdón. Y esto es algo que me da mucha alegría poder compartirlo, ¿no? Porque hay muchas escuelas y ahora alguien me ha dicho, yo no me meto en esto, pero me ha dicho, uy, hay escuelas de arte terapia que han nacido ahora en el lockdown como mushrooms, setas. Y sí, está bien, no tengo nada en contra, pero si alguien busca algo que sea antroposófico, que tenga ese trasfondo, entonces yo creo que sí que viene bien que se busque una formación que tenga una, como se dice, una que sea avalada, ¿no? Es esta la palabra, a veces me faltan palabras.
Ya, que sí, sea reconocida. Avalada, ¿no? Claro, que tenga base y todo. Uh-huh. Sí. Sí, muy bien. Pues es un tema muy interesante. Nos has recordado esa parte tan bonita, ¿no? De que vamos de la mano del arte, porque el arte nos conecta con lo espiritual. Entonces, pues es maravilloso. Sí. Espero que mucha gente se anime.
Sí, ¿sabes qué? En un verso, Rudolf Steiner, es un verso muy bonito, que lo tengo en alemán en la cabeza, ahora en español no lo tengo, pero que habla de que el ser de la Tierra se acerca al ser del cosmos y le suplica que le dé este lenguaje con el cual él podría hablar al corazón del ser humano. Entonces, y esto es, yo lo sé, lleno de bondad, el espíritu del cielo al espíritu de la tierra suplicante le otorgó o le concedió el arte. No tengo el verso bien traducido, bien bonito, pero es esto, ¿no? El lenguaje es un regalo del cielo. El lenguaje a través del cual se puede hablar al corazón del ser humano. Hermoso, ¿no? Y con esto es un privilegio trabajar en esta profesión, te lo digo. Llevo muchos años y siempre aprendo cosas nuevas. Eso no acaba nunca. Por eso sí que es permanente.
Claro, es precioso, es precioso. Y es algo que sabemos todos, ¿no? Un niño cuando dibuja, incluso puedes leer lo que está sintiendo, lo que está viendo. Es increíble. Entonces, sí. Sí. Hay que retomarlo y practicarlo y aprender más. Y si sirve como herramienta, pues qué mejor. Así que, pues, muchas gracias, Maya, por aceptar esta invitación. Ha sido maravilloso escucharte. Transmites una calma, una paz. Me encanta. Muchas gracias.
Te da el arte. Muchas gracias, Catalina. Gracias por dejarme este espacio. Y espero que traiga mucho arte al mundo esto.
Muchísimas gracias a Maya Moussa por aceptar esta invitación y por estas perlas de sabiduría que nos deja en esta charla. Qué maravilloso es esta frase que dijo al final de lo que es el arte y de esta conexión tan especial que tenemos o que sentimos cuando pintamos, cuando bailamos, cuando cantamos. Es algo que no se puede muchas veces definir con palabras, como que las palabras no alcanzan a describir algo tan, tan hermoso y tan grande, ¿no? Como es esa conexión con el arte. Y ojalá cada uno de nosotros tengamos esa gran capacidad de vivir con arte. No importa cuántos días nos queden de vida, el saber aprovechar esos momentos, esos instantes
y acompañarlos de belleza, más en estos momentos me parece fundamental e importante a tenerlo en cuenta. Y como dicen por ahí, no esperes a tenerlo todo para disfrutar de la vida. Ya tienes la vida para disfrutar de todo. Así que ojalá tu vida esté llena de belleza siempre. Por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Ya sabes que contigo están mis mejores deseos. Que el sol brille mucho tiempo sobre ti. Que el amor te rodee siempre. Y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Y te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook, YouTube e Instagram. Estamos como Palabra de Rudolf Steiner. Y también en nuestra página web podemos estar en contacto a través de Palabra de Rudolf Steiner. .com. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.